con los estudios que venimos haciendo. Ayer aprovechamos el día para tener un primer estudio sobre el capítulo primero del libro de Ageo, y en esta tarde vamos a leer en este mismo libro, en el capítulo 2, que creo que corresponde al estudio 21. En el capítulo 2 y en el versículo primero, donde la palabra del Señor dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bien, seguimos manteniendo la idea de que en los profetas llamados menores existe un mensaje importante y de trascendencia en cuanto a la historia de la salvación. Me estoy refiriendo a la historia de la salvación que nace en el mismo corazón de Dios y alcanza hasta nuestros días y más allá de nuestros días. Y venimos manteniendo que en estos libros hay aspectos importantes en relación con esa historia. Nos centramos en su día en el libro de Jonás, porque ahí creo que debió de quedarnos bastante claro que los que piensan que hasta que el Señor Jesús no estuvo en esta tierra y no habló a la gente como lo hizo, como que la salvación que, digamos, manaba de los contenidos de la revelación bíblica del Antiguo Testamento, no hablaba del alcance, digamos, de la salvación, pensando que tenía que ver con el pueblo de Israel y no tenía que ver con los gentiles. Bueno, creo que el libro de Jonás sienta, como vimos en su día, el precedente inequívoco de que la salvación de Dios, la que él prometió a Abraham y a su descendencia, ya quedaba matizada que sería para la bendición y salvación de todas las familias o naciones o etnias, que de estas tres maneras se puede entender, de los habitantes de esta tierra desde el principio hasta ahora. Bueno, pues aquí en Ageo se nos traslada aún más allá, y lo tenemos en este capítulo 2, donde hay cosas que, como diría el apóstol Pedro, respecto de aspectos de la segunda venida del Señor, sobre los que había escrito Pablo, Pedro decía que había cosas difíciles de entender, que algunos torcían, pero que él entendía que lo que Pablo había escrito sobre el futuro escatológico era una realidad que el mismo Pedro dejó plasmada en el capítulo 3 de su segunda carta. Pues en estos textos que hemos leído de Ageo hay una proyección escatológica muy importante de la historia de la salvación y de cómo se va a ir deviniendo el plan económico de Dios a través del tiempo. En los primeros textos que hemos leído, lo que más llama la atención, lo que nos vamos a detener más, es en esta pregunta que Dios hace a través de su profeta Ageo, que cogemos el verso 2 que dice: habla ahora a Zorobabel. Este es un personaje muy importante dentro de la historia de la salvación, como vamos a ver al final de las consideraciones de esta tarde. A Zorobabel y a Josué, el nombre de Josué es también Jesús. O sea que es importante porque aquí habla de un sumo sacerdote llamado Jesús, llamado Josué, en la línea descendente de los sacerdotes, pero no podemos obviar que también podemos leer y a Jesús, hijo de Josadac. Naturalmente, no es Jesús el hijo de María y de José, pero estos otros personajes, sin duda alguna, representan simbólicamente cosas que se van a devenir en el futuro más allá de los días que vivimos hoy. Y la pregunta es, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa cuando reanudaron la edificación del templo que tuvieron durante bastantes años parada, como veíamos ayer? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? Cuando la casa que estaban viendo ahora era que la veían por primera vez. Sin embargo, ¿por qué habla de esta casa como si la hubiesen visto hacía mucho tiempo? Nada menos que en la época de Salomón. Salomón fue el primer creyente, primer siervo de Dios, que Dios eligió para que edificase un templo. Antes de Salomón, el templo era el tabernáculo que llevaban de un lugar para otro, lo montaban, lo desmontaban, y luego después David quiso hacer un templo para Dios y Dios no se lo permitió. Y no se lo permitió no porque David no fuese un hombre con un testimonio muy serio y con una fe muy firme. Dios le da alguna razón por qué no se lo permite. Y la razón está en las escrituras que debemos de leer para conocerla. Dice, tú no vas a edificar esta casa, pero un hijo tuyo sí. Bien, pues ese hijo fue Salomón. Y cuando, ¿qué dice? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del templo de Salomón. ¿Y por qué habla del templo de Salomón si pertenecía al pasado? Y además esta casa, por lo que vamos a ver más adelante, no solamente tiene relación con el pasado, sino con el futuro, que todavía no llegó. Pues las razones más profundas es Dios que las conoce. Pero quizá hay algo que nos pueda ayudar. Y es que Salomón edificó el templo en una parte de la ciudad de Jerusalén que estaba el templo colocado al noreste de la ciudad de Jerusalén y los muros de la ciudad limitaban con lo que se llama hasta el día de hoy la explanada del templo. En esa explanada del templo, como sabemos, hay en la actualidad 2, templos, por así decirlo, al servicio de los musulmanes. Es un territorio, la explanada del templo, muy amplio, donde se podría hacer muchos edificios y de gran tamaño. En esa explanada del templo la autoridad la tienen los árabes. Tienen la mezquita de la cópula, la roca de la cópula, y otra mezquita. La más importante es la de la cópula, porque es uno de los lugares sagrados de los musulmanes. Sostienen que desde ese lugar Dios se llevó al cielo a Mahoma. Por tanto, ese es un lugar sagrado y hasta el día de hoy intocable. Probablemente, si hoy se intentase tocar ese lugar, destruir esas mezquitas y el pueblo de Israel intentase edificar un templo que está contemplado en el Antiguo Testamento que van a edificar, en algún momento, y probablemente lo van a poder edificar porque las condiciones sociopolíticas que se van a dar van a ser favorables hacia el pueblo de Israel, en el sentido, como yo lo veo, que quizá un personaje que en el futuro va a tener la máxima autoridad en esta tierra va a ser aceptado por el pueblo de Israel como el Mesías. Porque el pueblo de Israel sigue esperando al Mesías. Hay algunos israelitas que están convencidos de que el Mesías fue Jesús, que se equivocaron con rechazarle. Y hay un movimiento en pro de Jesús como Mesías, pero no son muchos. Israelitas que sean cristianos en un sentido auténtico, no nominal, pues hay muy pocos en Israel. En una ciudad como Jerusalén existe solo una pequeña congregación de judíos que son cristianos. Los demás esperan al Mesías, pero teniendo en cuenta que las últimas generaciones, las últimas dos generaciones, prácticamente lo que predomina es el ateísmo. Aunque todos tienen su Biblia, pero predomina el ateísmo a nivel, digamos, de Israel y de su capital, que desde el punto de vista político sigue siendo Tel Aviv, aunque hace un tiempo se anexionaron Jerusalén, pero todavía no están en Jerusalén los elementos fundamentales y principales de la administración del Estado de Israel. Porque los palestinos, que son hermanos de los israelitas, hermanos de padre, pues siguen teniendo un conflicto con sus hermanos. Y los israelitas siguen teniendo un conflicto con los palestinos. los palestinos reclaman Jerusalén para ellos y Israel también. Está claro que desde el punto de vista histórico nadie tiene más derecho sobre Jerusalén que Israel desde hace miles de años. Pero también es verdad que en el siglo VI, cuando ya llevaban siglos de diáspora los israelitas desde el año 70, cuando los ejércitos del general Tito destruyeron el templo de Herodes, templo que quiso semejarse al templo de Salomón, aunque no llegó a tener tanta grandeza como ese templo, pero sí tuvo mucho. Recordemos cómo algunos de los discípulos de Jesús, y en los últimos días, que antes de la crucifixión, le hacían que se fijase en el templo. Mira el templo, mira la grandeza que esto tiene. Y Jesús hizo una previsión ahí que tardó muy poco cumplirse. De verdad os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y eso ocurrió en el año 70. Bien, pues aquí estamos hablando de que se relaciona el templo de la restauración después de venir de la diáspora de los 70 años de cautiverio, de todos estos miles de judíos que ahora estaban edificando este templo. ¿Y por qué se compara con él como si ellos hubiesen visto, que no todos, los muy ancianos podían haberlo visto, los que tenían 90 años o algo más podían haberlo visto, sin duda, pero otros no? Y la razón es que todos los templos, el templo de Salomón se edificó en la explanada del templo, en ese lugar. Cuando ese templo fue destruido y volvieron del exilio, en la época de Ageo y Zacarías, se edificó un templo que, comparado con el de Salomón, pues casi no era nada, era una cosa muy humilde, aunque tenía todos los departamentos elegidos por la ley, y lo hicieron lo mejor que pudieron y con los mejores medios que pudieron, en medio de persecuciones, de amenazas, amenazas de muerte, y porque algunos reyes del imperio que había derrotado a los caldeos, pues los apoyaron con dinero y dándoles también apoyo en todos los aspectos. Porque ese templo se edificó en el mismo lugar donde estaba edificado, donde estuvo edificado el templo de Salomón. Y cuando mucho tiempo después de esta época los griegos son los que mandan en esta tierra, la época de Alejandro el Magno, conquistan el mundo conocido, tienen conciencia que ya no les queda más que conquistar. Luego Alejandro el Magno se muere muy joven y se divide entre cuatro de sus generales su imperio. A uno de ellos le tocó una parte que incluía la tierra de Palestina. Los griegos trataron muy mal a los judíos y a todos los israelitas que había allí. Y además profanaron el templo que tenían, que era el templo que se había edificado en la época de Ageo y de Zacarías. Y se deterioró más adelante, cuando los judíos pudieron quitarse de encima el yugo de los griegos, en la época de los Macabeos, Judas Macabeo, el más conocido, y sus hermanos, una familia que organizó al pueblo para levantarse en armas contra los griegos que le dominaban, y algunos dictadores de primera dimensión. Volvieron a mejorar el templo, pero el templo siguió en el mismo lugar. Cuando, mucho tiempo después, casi 400 años después, no tanto como 400, como 360, vamos a decir, más o menos, llegó el Imperio Romano a dominar todo lo que había dominado el Imperio Greco-Macedónico, y Palestina quedó bajo el poder de Roma. Y ya sabemos que con algunas concesiones, como tener el Sanedrín como tribunal de máxima autoridad, digamos, moral, económica, social, política, con muchísimos derechos, salvo el derecho de lo que se llama el derecho del ius vladi, o sea, el derecho de la espada. Ellos podían, el Sanedrín, hasta condenar a muerte a una persona. Lo que no podían era ejecutarla legalmente. La ejecución de lo que ellos presentasen, si era aceptada, la hacía el Imperio Romano a través de los gobernadores que tenía repartidos. En esa época, cuando se condena al Señor Jesús, quien firma para que le crucifiquen es Poncio Pilato, el gobernador de la parte donde le detuvieron, le juzgaron ilegalmente y se lo llevaron a Herodes. Esa historia ya la conocemos. Pues Herodes el Grande, se llama, hizo algunas cosas grandes, como el templo que hizo, pero otras cosas grandes en el sentido de hacer cosas muy malas para todo el mundo. Era un paranoico, tenía un trastorno mental serio, pensaba que cualquier día los romanos venían y lo liquidaban, y fue capaz de hacer una ciudad al sur del Mar Muerto, cerca del monte Sinaí, una ciudad completa, perfectamente edificada, porque si algún día venían los romanos, subiría allí. Estaba en lo alto de una montaña, y allí pues iba a ser muy difícil que le pudiesen coger. El lugar se llamaba y se sigue llamando Masada, es una de las cosas más interesantes e impresionantes que se pueden ver hoy en Israel. Bueno, pues Herodes modificó el templo de la época de Ageo en el mismo lugar, sin cambiar, digamos, el terreno, y sobre ese lugar se edificó el templo de Herodes, que era una maravilla también en el mundo. En el año 70 los romanos destruyeron el templo, la ciudad de Jerusalén, mayor parte de todas sus murallas, y empezó la diáspora masiva de todos los judíos, que duró nada menos que 2000 años, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven por primera vez un conjunto de judíos a Palestina, cuando las Naciones Unidas declaran que el pueblo judío tiene derecho a una tierra en el territorio de Palestina. A una tierra a constituirse como Estado, como el Estado de Israel, con un territorio relativamente pequeño, pero por ser ese territorio relativamente pequeño, fue una de las claves fundamentales para que en 6 días derrotasen a todas las naciones árabes que tenían alrededor. Porque un territorio pequeño se puede defender muy bien con no tanta gente como si el territorio fuese más grande. Y dejaron de anexionarse territorios porque ya no tenían gente para mantener lo que conquistaban. Bueno, lo de la guerra de los 6 días es como leer el libro de Josué, pasaban las mismas cosas. Los periodistas escribían entonces en los periódicos, sin ser creyentes ni ser especialistas en la Biblia, pero muchos habían ido a leer el libro de Josué porque alguien les dijo, esto es lo que pasaba en la época de Josué, cómo este pueblo ganaba ciudades. Pues el templo de Herodes fue destruido. Ellos tienen el proyecto, y está en el Antiguo Testamento, de constituir, de edificar un templo en el futuro, en el mismo lugar donde el templo estaba siempre. ¿Y ese lugar cuál es? Está ocupado hoy por la mezquita de Omar o Cúpula de la Roca. Está edificado esta mezquita sobre el terreno que ocupó los cimientos de los diversos templos que tuvo el pueblo de Israel. Y aquí la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hay una exhortación para que construyan el templo después, como decíamos ayer, de 16 años de retraso empiezan a construirlo. Y dice el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, o sea, anímate, dice Jehová o Yahvé, esfuérzate también o anímate, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobras ánimo, es esforzarse también, pueblo todo de la tierra, no se está refiriendo a todos los pueblos que había en la tierra, sino de la tierra donde ellos tenían que edificar, es decir, de la tierra de Palestina, en la tierra de Israel que les correspondía, porque cada uno se había vuelto a sus ciudades, ¿no? Y trabajad. Literalmente, algunos autores traducen muy bien, dice, animaos y a la obra. Tenéis que ser diligentes en todo esto y no perder tiempo. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová o Yahvé de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, lo traduce la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, lo digo para algunos que lo pueden manejar, como Kyrios Pantocrator, que significa Señor Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, traducido al griego, Señor Todopoderoso. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto, literalmente la palabra, tomado del hebreo, que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar, literalmente es agitar, conmover, estremecerse, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, literalmente, y sobre todo tomando la traducción del griego, a todas las etnias. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, ¿qué ocurrió? ¿Terminaron la obra? ¿Hubo una conmoción de todas las naciones en la tierra? No. Terminaron la obra, se sucedieron algunos imperios. Naturalmente, el imperio griego pues conmovió mucho pueblos por sus conquistas. Los romanos, pues no digamos, todavía más, si queremos. Pero esta conmoción de hacer temblar todas las naciones, literalmente todas las etnias, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová a los ejércitos. Pero esto no ocurrió. Y hoy no hay templo. Y hoy las naciones están convulsas, pero no en el sentido que dice aquí, en relación a un templo del pueblo de Israel. Hoy no hay templo, pero llevamos desde el año 70 del siglo primero hasta hoy que no hay templo. Sin embargo, dice, de aquí a poco, por eso cuando queremos cuantificar el tiempo que Dios dedica a una realidad o a un espacio de la historia, tenemos que tener mucho cuidado por no ser literalistas y decir, si aquí dice 1000 años, pues 1000 años como los entendemos nosotros. Porque aquí dice de aquí a un poco, y han pasado más de 2000 años, y ese poco no es, para nosotros eso no es un poco, no lo contamos así, sino lo contamos como un mucho. De aquí a poco yo haré temblar, agitar, conmover, estremecerse, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Bueno, hay muchos fenómenos en el mar, hay muchos fenómenos en la tierra seca, pero todo esto, el Señor Jesucristo dijo en su día que sería principio de cosas que llegarían a un fin. Se levantaría nación contra nación, pueblo contra... Dice, pero esto será el principio. Vendrán cosas más serias después de esto. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Bueno, aquí estamos en un texto muy difícil de analizar Y para completar el análisis, el verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa, de aquel templo que ellos edificaron y que lo está trascendiendo como al futuro, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuándo han tenido ellos, los israelitas, un templo con mayor gloria que el templo de Salomón? Cuando Salomón terminó su templo, y el día de la dedicación está en el primer libro de Reyes, en los primeros capítulos, una vez, cuando lo va a dedicar, y Salomón ora, dice lo siguiente, y lo dice respecto del Señor, dice: los cielos de los cielos no te pueden contener, tanto menos esta casa que yo he edificado. Y era una de las siete maravillas del mundo. Y la gloria del templo que se edificaría en el mismo lugar, el templo humilde que edificaron en la época de Ageo y de Zacarías, esta gloria, según la palabra de Dios, postrera, sería mayor que la primera. Porque el templo de Herodes no alcanzó la gloria del primer tiempo, del primer templo de Salomón. En el templo de Herodes entró el Señor Jesucristo. En ese lugar de la mezquita de Omar, cuando existía el templo de Herodes, Jesús fue muchas veces al templo y predicó en ese templo e hizo cosas espectaculares en ese templo. Terminó, o por lo menos intentó terminar, con la corrupción que había desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista espiritual, la situación del pueblo judío en la época de Jesús era más que lamentable, ¿no? Vamos a ver cómo se puede traducir el verso 7, que es el fundamental y lo más interesante de la sección de hoy. Haré temblar todas las naciones, todas las y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, los partidarios de unas teorías doctrinales, porque no están en la Biblia así, son teorías doctrinales respetables, siempre que los que la elaboran respeten a los demás creyentes que, leyendo y estudiando la palabra de Dios, no lo ven así. Los dispensacionalistas, que surgen en el siglo XIX, que ponen siete periodos de tiempo y que lo llaman de eternidad a eternidad. Bien, pues dicen que el deseado de todas las naciones es que en aquel templo que ellos estaban edificando entraría Jesús de Nazaret como rey. Pero claro, en el templo que ellos edificaron, Jesús de Nazaret como rey no. Entonces dicen: no, es que esto se refiere al templo que van a edificar en el futuro. Pero eso hay que demostrarlo, no basta decirlo solo, hay que demostrarlo. Bíblicamente, claro. Entonces, ¿cómo traduce Reina Valera actualizada? Pues traduce más correctamente lo que dice el original hebreo. Y dice así: y vendrán los tesoros, las riquezas deseadas de las naciones. No, y vendrá el deseado de todas las naciones, sino: y vendrán los tesoros deseados de las naciones, o y vendrán las riquezas deseadas de las naciones. Sin embargo, en los aspectos dispensacionalistas hay algo que hay que respetar en cuanto a este tema, porque el mundo lleva hace mucho tiempo ya buscando un líder mundial, y un día lo va a tener. Un día lo va a tener. Estas uniones que vemos de continentes enteros, como la Unión Europea, pues no es una panacea de libertades de todo tipo y de prosperidad para los pueblos. Se va convirtiendo cada día más en una dictadura. O sea, lo que decide la Unión Europea en Bruselas, todos los países que pertenecen a la Unión Europea tienen que hacerlo. Si no lo hacen, los multan o los expulsan y algunos se van, como hicieron los ingleses. Y la mayoría de la gente dice que es un error. Yo personalmente, que no soy un economista y de eso sé cuatro cositas, como sabemos todos, pienso que los ingleses han hecho muy bien en irse. Y pienso que se van a librar de muchas cosas. Porque se van porque no quieren que los manden otros. Porque quieren ser soberanos en su tierra y en las regiones que en el mundo tienen. Que el imperio británico tiene muchas cosas en esta tierra todavía, sigue siendo un imperio. Creo que han acertado plenamente. Claro, no están de acuerdo los que quieren una pirámide que gobierne el mundo. Y arriba una cabeza. Y ese personaje está en las escrituras y se llama el anticristo. Y el anticristo, y hablamos saltando ya a la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a leer para ver si habrá los que desean los tesoros de las naciones, los que desean las riquezas de las naciones, si vendrá alguien que les dé respuesta a eso. Pues creo que sí. Que vendrá alguien y que todos los que no estén de acuerdo con ese alguien pues sufrirán las consecuencias de una dictadura como nunca la ha habido en este mundo tan seria. Porque el anticristo se presentará como un falso Cristo, pero como Cristo, y prometerá al mundo lo mismo que Cristo, solo que lo hará por métodos distintos. En la época del anticristo no habrá paro. En la época del anticristo trabajará todo el mundo en lo que la dictadura diga que hay que trabajar. Y habrá, pues, hay antecedentes ya en la actualidad. Cuando vemos, por ejemplo, un programa, oímos de un programa de televisión que se llama El Gran Hermano, lo tomamos como broma. Pues esto no es una broma. Porque las cosas van ocurriendo y no son broma. Van ocurriendo cosas chocantes. ¿Qué va a hacer el anticristo? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Y qué va a pasar con el anticristo? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 3, como se había corrido por Tesalónica que Pablo había enseñado que la venida de Jesús era ya, que ya era presente, y parece que había cartas falsas como escritas en el nombre de Pablo. Él tiene que decir que ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuese nuestra, que yo he dicho nunca, el sentido de que el día del Señor está presente, ha llegado ya. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya está funcionando. La apostasía ya está funcionando. Desde hace mucho tiempo hay mucha gente religiosa en este mundo, pero gente realmente creyentes, nacidos de nuevo y transformados por el Espíritu de Dios, no hay tantos. Aunque hay millones, pero no hay tantos como los 7.000 millones largos que el mundo tiene. Pero de gente religiosa hay miles de millones de gente religiosa. Y hay una denominación religiosa, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no?, que es quien tiene la hegemonía en el plano religioso y cada vez la va teniendo más sobre las distintas religiones que aparecen en la tierra. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí tenemos al anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este puede ser, entre comillas, el deseado de todas las naciones que realmente no son cristianas de verdad, los miembros que las componen. Porque va a traer un sistema económico que va a ser una dictadura y el que no acepte el sistema, pobre de él. Pero es que eso, el controlarnos socialmente, económicamente, políticamente, todo eso en el mundo cada vez avanza más. O sea, va a llegar un momento en que para las cosas más elementales habrá que tener una cláusula o no sé lo que habrá que tener. O sea, porque ya ahora ya controlan toda nuestra vida. Pero esto no es nuevo en la Tierra, esto no ocurrió siempre de esta manera. Y cada vez es más asfixiante este problema. Bien, ¿cómo traduce Reina Valera actualizada? Y vendrán los tesoros deseados o las riquezas deseadas de las naciones. El que traduce por primera vez el deseado de todas las naciones, que se refiere a Jesús de Nazaret, y que este texto puede tener una proyección escatológica, futura y mesiánica, de eso yo no tengo ninguna duda. El primero que traduce deseado es el que tradujo por primera vez la Biblia del hebreo y del griego al latín. O sea, que se conoce como San Jerónimo. Aquel que dijo desconocer las sagradas escrituras es desconocer a Dios. Pero resulta que el término deseado, el término hebreo que se emplea, es un término que se pronuncia transliterándolo gendat, con J-E-M-D-A-T. Y ese término solo se puede traducir por deseable, porque es un verbo que está en plural y no se puede traducir deseado en singular. Por lo tanto, la traducción del deseado no es la mejor traducción que se puede hacer. En lugar de deseado, digo, de deseado, hay que traducir esto, las riquezas de las naciones. Bueno, pues esto para mí puede tener una aplicación en el caso del anticristo, porque va a entrar en un templo donde se va a sentar como Dios y va a ser reconocido como Dios por el pueblo de Israel, pero además todas las naciones de la tierra girarán en cuanto a la ciudad de Jerusalén y al templo que haya en esa ciudad. Y pensar que ese templo es destruido y luego edificado otro templo nuevo, eso creo que en las Escrituras no se puede defender. Pero sin embargo sí que creo que este verso tiene una proyección escatológica y mesiánica hasta el futuro, especialmente si leemos el capítulo 60 de Isaías. En nuestras casas podemos tener más luz. Y cuando realmente el Señor Jesucristo venga, ponga sus pies en el Monte de los Olivos y entre en la ciudad de Jerusalén, entrará por una puerta que los judíos tienen cerrada, tapizada, una puerta de una muralla muy grande, claro, y que dicen que solamente la van a abrir cuando el Mesías vuelva. Y esa puerta da directamente a la explanada del templo y a la posibilidad de entrar en el templo por diversos sitios. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. El anticristo, la paz que va a traer, es como la de algún personaje que hemos conocido en España, es la paz de los cementerios. El que no está de acuerdo ya sabe lo que le espera. Pero habrá paz cuando realmente sea el Señor Jesucristo el que establezca su reino, y cuando la ciudad de Jerusalén pues ocupe un lugar importantísimo en relación con el pueblo de Israel y con las demás naciones de la tierra. Bien, no sé si habré conseguido transmitirles la idea que yo quería, pero esto debe de hacernos pensar, y ya termino, con lo que se repite varias veces en este libro: meditad en vuestro corazón. Decíamos ayer domingo, meditad sobre en vuestro corazón, sobre vuestros caminos. Bien, nosotros estamos en una época donde el templo todavía no se construyó, tiene que desaparecer de ahí otro templo y otro sistema religioso diferente, pero sin duda alguna que cuando se pensaba que después de 2000 años de historia el pueblo de Israel había muerto y jamás volvería a Palestina, pues el mundo ha visto que sí. Y no han vuelto tanto con ejércitos poderosos que tomasen aquello, quisiesen o no quisiesen las naciones. No, volvieron por un decreto de las Naciones Unidas creadas para la paz en este mundo. Luego después, si tuvieron sus guerras y sus problemas, y los tienen hasta el día de hoy. Bien, lo dejamos aquí y continuaremos en la voluntad del Señor pues el próximo día. Y como siempre, pues si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.